Oye, sea, Víctor, que habrá muchos gallegos escuchando este programa, porque hay mucho gallego migrante, mucho gallego que está fuera de nuestras fronteras. Y actualmente el gallego está recuperando más su identidad. Estáis ahora haciendo mucho por la cultura gallega, recobrar el habla gallega. ¿Qué se está haciendo ahora aquí? Que lo conozcan vuestros paisanos que están afuera. De verdad, ahora se está haciendo más para que...
Hombre, aquí hay dos perspectivas, o a lo mejor, no sé, estamos dos generaciones o tres a lo mejor aquí en torno a esta mesa. Y yo puedo hablar del esfuerzo que está haciendo una generación, que es la generación de los 30 años, de los 30 y tantos años. Pero nosotros somos hijos de o nietos de gentes que en circunstancias realmente increíbles para un idioma que fue siempre tradicionalmente desde el siglo XVI para acá, pues el idioma de los pobres, el idioma de los emigrantes, el idioma de los muertos de hambre, o el chiste fácil en las comedias del siglo de oro, el gallego, el personaje ridículo, igual que el vizcaíno era el bruto, pues es una generación, y hablo de la generación de Otero Pedrallo y de la generación Nos y de hombres mucho más jóvenes, en ese caso como José María Álvarez Blázquez, que han puesto pues las piedras de un edificio muy difícil. Hoy pues se han dado pasos, creo que gigantescos, lo que no quiere decir que estemos en las mejores condiciones. El gallego, la lengua gallega como tal, sigue teniendo muchos problemas, que son los problemas de una lengua valorada socialmente mal y que se esfuerza por estar presente en el concierto de las lenguas del mundo, al lado además de un castellano, de la lengua española, que es una lengua además con una dimensión internacional y una fuerza poderosísima. Si a lo mejor nosotros fuésemos Albania o Dinamarca, pues no tendríamos tantos problemas, pero bueno, somos Galicia, ¿no? Se han dado pasos gigantescos, pero hay peligros muy graves. La aparición de medios como la televisión, la radio, los medios de comunicación de masa, sobre todo, configuran una nueva etapa que a lo mejor, si no conseguimos todos, y cuando hablo de todos no hablo solo de los gallegos, sino en general de todos los españoles, que deberán enterarse que este es un patrimonio común. Si no entendemos que es un patrimonio común y que es algo que nos enriquece y en lo que todos debemos estar interesados, del mismo modo que a mí como gallego me interesa el catalán y los escritores catalanes y la cultura catalana, pues si no lo entendemos así, a lo mejor estamos asistiendo a las exequias del gallego. Puede ser. A mí me gustaría conocer la opinión de Álvarez Blázquez, que ha participado en esfuerzo.
Bueno, mira, yo te diré que tengo mis momentos de dudas, tengo mis momentos de optimismo y mis momentos de pesimismo. Pero colocando estos momentos en los platillos de la balanza, soy más optimista que pesimista. Ya lo he visto mucho peor. Ya lo he visto casi muerto. Y como lo he visto casi muerto, pues naturalmente este renacimiento al que tú aludías con mucha razón, y que es mucho más de lo que se pueda decir ahora aquí en tan poco tiempo y en tan poco espacio, pues como lo he visto casi muerto, este renacimiento para mí me da unas enormes esperanzas y unas grandes ilusiones. Tú eres un ejemplo vivo, tú eres un escritor de talla, que hoy podríamos decir de talla nacional, y como tú, pues hay muchas gentes de tu edad.
Es que el problema de la lengua es muy complejo, ¿no? Estamos ya en la recta final.
Evidentemente
no creo que
lo es, pero está dignificándose literariamente de una manera...
Porque extraña. Nosotros estamos hablando como hombres, bueno, vamos a decirlo así, hombres de cultura, libresca y demás, escritores, poetas, historiadores, incluso hombres de la comunicación, que en algún momento nos hemos planteado la necesidad de que esa lengua esté presente en los medios de comunicación más avanzados. Pero a mí me gustaría conocer, por ejemplo, la opinión desde el gallego y en gallego, incluso de un hombre tan sensibilizado por el gallego como Alfonso Paz Andrade, que es un hombre de empresa. Claro, una lengua es normal y se normaliza y está sana cuando se desarrolla en todos los sectores de la vida social, no solamente en los libros, aunque los libros tengan tiradas de 10 y 15 mil ejemplares. Pero bueno, y en el mundo empresarial y en el mundo administrativo, ¿ahí qué pasa?
Bueno, ahí pasa también, creo que lo mismo. Y creo que el gallego va a adquirir una gran importancia como lengua. Y lo digo desde el punto de vista tal vez más pragmático y como persona que, por razón de la función que desempeño en una empresa multinacional y que paso, pues... tal vez medio año fuera de España y en diversos continentes, puedo decir que a mí el haber aprendido de niño el gallego me ha servido tanto como el haber aprendido pues de mozo el inglés. ¿Por qué? Porque en ese deambular de crear sociedades mixtas por el mundo, a mí el hablar gallego en Mozambique, en Angola, en Goa, en Hong Kong, en Sudáfrica, me ha servido muchísimo. Y eso es algo que solo los gallegos, en contrapartida de las otras lenguas vernáculas españolas, tienen como gran ventaja.
Perdón, Alfonso, tengo forzosamente que cortar. Para ti, amigo gallego, que estás ahora fuera de nuestras fronteras, va especialmente dedicado este programa desde Vigo, desde esta preciosa ciudad de Vigo, en la cual hemos querido hacer un repaso a Pontevedra. Han estado con nosotros José María Álvarez Blázquez, Alfonso Paz Andrade, Víctor Fernández Traizane, Alfonso Paredes, nuestro compañero Mauro Panito y en control Aurelio Álvarez. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.